it's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
Why take one vacation with the family when you could take all of them? With Royal Caribbean, you don't just go to the beach. You visit a private island and race down the tallest water slide in North America. You don't just go for a road trip. You ATV and zip line through the jungle. You don't just go somewhere new. You rappel down waterfalls and discover ancient temples. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas.
A lo largo de la historia del fútbol guatemalteco se han jugado alrededor de 50 torneos de copa. Hoy hablaremos con un invitado de lujo y repasaremos el campeonato copero cuando Comunicaciones B eliminó a Comunicaciones A. Bienvenidos a un episodio más de Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. Bueno, hola, ¿qué tal a todos nuestros escuchas? Un placer saludarlos como cada jueves. Gracias por todo el apoyo, por escucharnos como cada semana. Recordar darnos ahí para que llegue a más gente 5 estrellitas en su plataforma de podcast favorita, ya sea Apple Podcasts, Google o Spotify. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, nada más ni menos que Hansel Rueda, exjugador de Universidad, de Comunicaciones, entre otros, que hoy nos va a comentar. Primero, darte las gracias por estar en Archivo Chapín. ¿Cómo estás, Hansel?
¿Qué tal, Álvaro? Mucho gusto. Gracias, ahí todo bien. Mira, agradecido con tu invitación y qué gusto de poder formar parte de un programa a tu lado, la verdad.
No, hombre, la verdad es que es un orgullo tener a un jugador que ha estado muchos años en nuestras dos primeras, en las dos máximas categorías de nuestro fútbol y que aparte pues ha sido un ejemplo por su buen trato como padre de familia y por supuesto porque no sé cómo vas, ya estás por nada de ser ingeniero, ya sos ingeniero ahí en la gloriosa tricentenaria.
Bueno, mira, con ese tema ahorita estoy, tuve que retomar mi EPS por tema de pandemia, se me caducó. Entonces ahorita lo retomé, que este torneo que pasó estuve en Quiché, entonces ahí me dieron la oportunidad de poder retomar mi EPS y tengo un año de maestría. Entonces, primero Dios, este año me gradúo de la ingeniería y el otro año me gradúo de la maestría.
Bueno, primero Dios, echar punta ahí, señor.
Sí, toca.
Hansel, como mencionás, ahora estás en Quiché, estuviste en Club Universidad de Primera División, el equipo este nuevo que se fundó. ¿Está cedido? ¿Te fuiste a Quiché? ¿Cómo está el tema? Solo para antes de entrar al tema que queremos tocar hoy, que es aquella hazaña que hicieron ustedes los con el final de Comunicaciones derrotando al primer equipo.
Bueno, yo con el equipo de la universidad, pues bueno, primero todo se dio que llegáramos ahí por el cambio de ficha, cuando dieron Cremas B a la universidad. Entonces a nosotros como jugadores nos envían con todo y ficha. Y bueno, de 10 que íbamos, 6 nos quedamos. Obviamente cada quien tenía ahí decisión de seguir o no ahí. Y bueno, ahorita en diciembre se me dice que yo no seguía en los planes. Y bueno, ellos querían que me fuera a préstamo, pero pues que a préstamo se vayan los niños, yo no. Entonces ya estoy un poco grande, ya no es para eso. Entonces yo me desvinculé del club. Estoy en tema todavía con unos temas ahí con ellos todavía. Y yo me fui con mi solvencia de oficio que la solicité en la liga a Quiché. Y bueno, ahorita en Quiché que terminamos también por tema de contratos y todo, ya finalizó porque ya terminó la temporada. Entonces ahorita estamos libres viendo realmente qué es lo que nos depara Dios para ver a qué equipo nos tocará ir.
Buenísimo, Hansel, ahí por explicarnos un poco. Definitivamente termina la temporada, se busca un nuevo equipo, te deseamos lo mejor, que como decís vos, que Dios te ponga en el camino la mejor opción. Y bueno, ahora sí, entremos de una aquel torneo de Copa 2018-2019. vos llegaste a Comunicaciones B o a las filiales de Comunicaciones luego de tu paso desde chiquitito con la U, ¿verdad? Con el equipo de los 102 años.
Sí, yo me formé en la U de los 10 a los 16 años. De ahí me voy yo para Comunicaciones. Termino a los 21, que era la edad límite con la especial. No teníamos cabida, la verdad. Los del especial no teníamos cabida en el equipo mayor. Me recuerdo que de aquel equipo mayor estaba el profesor Julio González y tenía un equipo muy vasto. O sea, nosotros, por ejemplo, en mi posición yo soy contención o volante mixto. Entonces me recuerdo que en esa posición había jugadores como La Chula Gómez, Chicho Bradley, Marco Ciani, Saúl de Mata, El Chivo Orellana, Jan Márquez, Juan José Prado. O sea, ya te estoy hablando de 7 jugadores para dos posiciones. Entonces nosotros ya no teníamos cabida los que veníamos del especial ahí en ese equipo. Tal vez en otras posiciones, pero en ese en específico, la que me tocaba a mí, no había por dónde entrarle. Entonces salimos y bueno, aventuramos durante 8 años fuera de Comunicaciones y de ahí se nos da la oportunidad de regresar a la filial con el profe Iván. Y bueno, ahí empezó una historia de 4 años y medio maravillosos en la filial que con altos y bajos como en todos lados, pues, pero yo siento que tuvimos más momentos alegres que tristes en esa filial.
Antes de, como decís, volver a los Cremas, tuviste un paso por la U donde lograste el ascenso contra Cobán en aquel famoso partido bajo la lluvia y donde ya en Liga Nacional, si no estoy mal, Chico Pardo te hace debutar en la mayor, ¿verdad? Con el azul, blanco y rojo de la U.
No, ahí estamos mal, Alvarito. Fue Gamarra el que me hizo debutar.
Lo tenía ahí por si las moscas.
Gamarra. Sí, fue Gamarra el que me hizo debutar. Sí, yo estuve en ese equipo que ascendimos, un equipo increíble, la verdad. Muchas personas, dejemos las figuras, las personas como seres humanos fueron impresionantes. Conocí mucha gente que por ahí yo solo miraba en la tele, como Milton Omar, como Juan Rubén, en su caso Camiani, Luis Fischer, o sea, personas que yo miraba antes en la tele, jamás me imaginé que iba a llegar a ser compañero de ellos. Incluso mi mejor amigo es Jaime Carvajal, con quien tenemos una amistad desde entonces, estudiábamos juntos, la verdad que entrenábamos y nos subíamos al edificio a estudiar, entonces nos hicimos una muy buena amistad y pues tuvimos un equipo impresionante, la verdad que ese equipo del ascenso, que te digo, fue de los mejores grupos con los que he estado, a pesar de que era muy, en ese tiempo, digámoslo por ahí, muy patojo, tenía que 22 años cuando llegué. Y ya rozarme con ese tipo de gente como Selvin Joel, que ahorita está haciendo un gran trabajo en tercera, que primero Dios asciendan, con Cristian Carcuz, que está igual con ellos. Entonces, no, ¿qué te digo? Ese equipo fue impresionante. Y ya, bueno, para llegar al equipo mayor, cuando llegamos a Liga Nacional, se me dio algo muy curioso, porque la verdad que yo regresé de Jocotán, porque me acuerdo que yo había jugado con Jocotán en ese torneo antes, fue un clausura. Y yo regreso a estudiar porque la Facultad de Ingeniería pues tenemos esa opción de que tenemos el curso de vacaciones que podemos adelantar cursos. Yo regreso a estudiar, yo tenía que presentarme hasta el 6 de julio. Entonces cabal todo el mes de junio me daba lapso para poder estudiar. Y yo me entero que ellos empiezan con el profe Gamarra 15 de junio a entrenar y le hablo a Jaime. Mira, Jaime, preguntar al profe si me da chance de solo entrenar, que realmente solo eso quería. Y cabal, los horarios se daban con mis clases, porque yo estudiaba casi que tarde noche y ellos entrenaban en la mañana y parte de la tarde, entonces me daba chance. Entonces me recuerdo que hice esos 15 días de pretemporada y yo cuando ya me iba, cabal, yo me regresaba un lunes y el sábado me habla el profe. No, fue viernes me habló. Y me dijo que le había gustado, le había interesado mis cualidades, que no le decía que no donde él me pusiera. Un montón de cosas que me acuerdo que me habló y bueno, que quería que yo me quedara. Y bueno, así se dio el que yo llegara y me quedara en el equipo de la U y pues gracias a Dios debutara después un 2 de agosto. No se me olvida la fecha, fue 2 de agosto de 2016, si no mal recuerdo, que yo debuto en Marquense, contra Marquense en ese partido. Con otro grupo increíble de jugadores también. Lamentablemente ese torneo no se nos dieron las cosas y bueno, terminó como terminó, ¿no?
Seguramente bastante más emocionante debutar en Liga Mayor con el equipo donde empezaste, me imagino.
No, sí, mira, independientemente de dónde estuviera, el cariño hacia la U siempre está. O sea, fueron muchos años, compartí con vos en las inferiores, fueron muchos años en los cuales estuve dentro de la universidad. Soy estudiante de la universidad como tal, obviamente el alma mater siempre se lleva. Que me haya formado en comunicaciones y que le tenga otro cariño enorme a comunicaciones, que yo siempre lo he dicho, es como mi hogar, la verdad, como mi segunda casa, es muy diferente, pero indistintamente siempre el sueño de llegar a debutar en Liga Mayor era con dos equipos, o era comunicaciones o era la U. No tenía en mente otro, y bueno, gracias a Dios se me dio con la U, y fueron momentos muy, muy, muy alegres, la verdad, que como te digo, ese debut no se me olvida. Jugar tanto en Revolución como allá fue impresionante, y la verdad que son cosas que siempre las llevo guardadas en el corazón.
Sí, seguramente, y bueno, también un orgullo para los que fuimos canteranos y estuvimos desde Sejusa, que vos hayas cumplido casi todas las etapas. Creo que solo el Cheche Hernández te gana con Mini Moscos, pero después creo que estuviste en todas.
Sí, yo creo que solo aquel, sí, porque él empezó desde muy chiquito también. Sí, yo jugaba con su hermano y siempre lo miraba, y bueno, después me tocó jugar con él en primera y en Liga Mayor. No, en Liga Mayor no sé si jugué con él, no me recuerdo, pero en primera sí. No recuerdo si estaba o no estaba todavía Cheche cuando llegué a Liga Mayor, pero por lo menos me recuerda el ascenso, que sí estuvimos juntos.
Ah, también algo más para anotar, que ha de ser muy bonito. Y bueno, ya para que los cremas no digan, bueno, están hablando solo de la U, pues ya, entremos a aquel torneo de Copa 2018-2019, donde el equipo final de Comunicaciones, donde vos estuviste dirigido por el profe Iván y Franco Sopeño, como mencionás. Estos torneos, que la verdad siempre han sido, cuando se hacían, para debutar a mucha gente joven, para que los equipos de primera, incluso algunos cuando se jugaba con segunda, podían matar a los grandes, a los de la mayor, a los de la primera, algo muy parecido como en todas las copas del mundo. Y se le recuerda muchísimo a este equipo de Comunicaciones B, como bien mencionaste, dejó de existir en noviembre de 2022, cuando se decide regalar la ficha a Universidad, y luego Mazariegos pues y crea un nuevo club con dueños. Hansel, ustedes empezaron derrotando, bueno, con un equipazo, si no estoy mal, ahí estaba también Andy Ruiz, entre otras figuras. Si nos puedes mencionar algunas de tus compañeros de aquel torneo y de esta copa, ¿verdad?
Sí, nosotros empezamos derrotando a Sanarate, me recuerdo. Fue un partido de ida y vuelta.
Sanarate en Liga Mayor, ¿verdad?
Sí, exactamente. Nosotros jugamos la vuelta ya. Habíamos terminado, si no me recuerdo, 1-1 en el Cementos, y allá terminamos ganando 2-1, me recuerdo. ¿Qué te digo? Jugadores impresionantes de la cantera. Éramos la mayoría, si no es que en su totalidad, todos cremas. Estaba el Canche Moscoso, Dagoberto Arriola, estaba Pablo Centurión, estaba el colombiano Lozano, Edgar Coto, el Pelón Robles, Luis Pablo Samayoa, teníamos un uruguayo, ¿cómo se llamaba el uruguayo? Delantero alto, se llamaba Jonathan Soto. También teníamos a Nacho Comilla, teníamos a Jerry Ojeda. Teníamos un equipo
que también jugó en la U, también el Jerry, ¿verdad?
Sí, desde ahí lo conocemos a Jerry, y la verdad que teníamos un equipazo. Venían muchachos muy interesantes del especial, como era Richard Rodríguez. Teníamos otros que ahorita se me va el nombre, pero había un muy buen equipo, la verdad.
Why take one vacation with the family when you could take all of them? With Royal Caribbean, you don't just go to the beach. You visit a private island and race down the tallest water slide in North America. You don't just go for a road trip. You ATV and zip line through the jungle. You don't just go somewhere new. You rappel down waterfalls and discover ancient temples. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas.
Sí, claro, con los nombres que ya mencionaste, de selección, Moscoso, el actual portero más vencido de la Liga Nacional, y que va a jugar la final contra Municipal este fin de semana por primera vez, nombres históricos. Vos como jugador, pues siempre uno como aficionado, periodista, desde este lado afuera, siempre dice que vuelva al torneo de Copa. Ya sabemos que es un gasto para los clubes, pero creo que también es una plataforma o para que jugadores de primera o de segunda o jóvenes de la especial den el salto, para que una buena vitrina también, ¿verdad?
Sí, mira, creo que es importante que por ahí... Yo siempre he dicho que el jugador se tiene que ganar su puesto. Por ahí algunos no compartamos el hecho que tengan que jugar por obligación, porque realmente los equipos nos hemos dado cuenta que cumplen los 500 minutos que piden y los muchachos no vuelven a aparecer. Realmente, o sea, es muy difícil poder crear jugadores nuevos y realmente tienen que jugar por obligación. Entonces el torneo de Copa era un lugar bueno para que ellos se mostraran. La verdad que la mayoría de los equipos no jugaban con sus equipos titulares, jugaban con sus, por ahí con una mezcla, la verdad, y por ahí eran los equipos de la Liga Mayor. Pero bueno, primera, segunda, sí se jugaba la vida en cada partido. Eran partidos, pues yo sentía que muy buenos, la verdad que eran bastante, bastante emocionantes, y creo que, como vos bien decís, era un lugar para que ellos se mostraran y pudieran tener un lugar más ganado dentro de la liga y dentro de sus propios equipos. Entonces sería interesante ver otra vez un torneo de Copa. Obviamente nos ayudaría con los calendarios. Digo, yo ahora en primera tuvimos un calendario muy, muy cargado. Ahorita este torneo que acaba de pasar, hicimos una vuelta en ¿qué? Menos de un mes, o casi un mes. Hicimos 9 partidos del 21 de enero al 24 de febrero. Entonces te imaginarás qué carga teníamos. Jugábamos domingo, miércoles, los viajes, ir, venir, volver. Y bueno, yo siento que con un torneo de Copa, pues se expandiría o se extendería un poco más el torneo, entonces sería un poco más beneficioso en ciertas cosas. Y bueno, sería interesante, la verdad, que supieran acoplarlo en tiempos y ver la posibilidad de regresarlo, ¿no?
Claro, la rotación de jugadores, por ejemplo, digamos, si vos sos de los habituales en el torneo de liga, por ahí en Copa podrías descansar y hay un colchón. Y sí, la verdad es que muy matado lo que mencionás. La gente habla que en la Premier juegan en la Premier League de Inglaterra, juegan miércoles, sábado, pero no saben o no tienen la menor idea que la gente, que nuestros jugadores guatemaltecos en primera división también lo sufren así, porque yo creo que se está pensando en sacar partidos y partidos, pero se olvida de la persona, el jugador.
No, déjate eso, mucha gente nos viene y dice que nos quieren comparar con otras latitudes, que realmente es imposible comparar. Sí. La verdad que no tenemos las mismas condiciones. No, dejemos el viaje por avión, dejemos eso. O sea, nos exigen que nos cuidemos con sueldos que realmente cuestan, sueldos que realmente nunca están al día. Es muy complicado poder rendir de la mejor manera o como el aficionado espera si no tenemos lo necesario para empezar. Entonces, nosotros siempre tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo. Por ahí son pocos, o tal vez contados con una o dos manos, los equipos que están al día y que son constantes. Pero de ahí, deuda tras deuda, demanda tras demanda. Es complicado que uno como futbolista pueda estar bien, por así decirlo, en relación de que si no miras tu sueldo al día, no tener las condiciones mínimas. Por ahí, ¿qué te digo? Pocos clubes viajan en pullmans, los demás viajan en canasteras, a veces viajan en dos hayais, y son cosas que por ahí el aficionado no se da cuenta. Por ejemplo, viajan el mismo día, salen a las 4 o 3 de la mañana para poder llegar a tiempo al partido, y no tenés así como las comodidades para poder estar... Dejemos el rendir, poder estar descansado y poder estar preparado para enfrentar un partido de exigencia más profesional que un partido amateur o un partido de los que los aficionados dicen que en las aldeas hay mejores muchachos. Pues yo, con todo respeto, pues cada quien opina como debe, pero es muy lógico venir a compararlo. Europa con nosotros es totalmente ilógico y es hasta sin sentido, la verdad.
Sí, claro, concuerdo con vos. Hablando ya antes de entrar a la llave, de la famosísima llave donde ustedes como filial derrotan al primer equipo, las comodidades, mencionaste dos o tres equipos, pero en Comunicaciones, inclusive creo que hasta, no sé si alguna vez lo mencionaste, se pagan los 12 sueldos, está al día, en ese aspecto Comunicaciones es un equipo modelo, ¿verdad?
No, olvídate, Comunicaciones es una burbuja aparte del fútbol guatemalteco. Por ahí tal vez Municipal, no sé, no puedo hablar de ellos porque nunca he estado, no sé cómo será eso. Hablo desde mi experiencia y Comunicaciones es un sentido aparte. O sea, Comunicaciones cada 28 tenés el depósito de tu sueldo, o a más tardar 30, dependiendo cómo caen las fechas de fin de mes. Cobramos las 12 cuotas, nunca hay atrasos, nunca tenemos que estar correteando un directivo. No nos dan todas las facilidades y las comodidades. Se viaja un día antes. O si, por ejemplo, jugamos, ¿qué te digo? Un ejemplo, me acuerdo, jugábamos en Sacachispas y en Mitlán, jugábamos de noche. Se viajaba el mismo día desde temprano. Nos hospedábamos, descansábamos, jugábamos y viajábamos hasta el día siguiente. Nos veníamos de regreso en la mañana. Entonces, son cosas que son distintas. En otros lados, viajan el mismo día, juegan y se vienen el mismo día, llegan de madrugada a las casas. No sé, por ahí algunos pues les gustará, otras son costumbres, pero yo en lo personal yo sentía que era mucho más beneficioso para nosotros a lo largo del torneo poder hacer ese tipo de cosas. O sea, salías temprano, llegabas, comías, descansabas, refaccionabas, ibas al partido, regresabas, cenabas, te bañabas, descansabas, al día siguiente hacías una pequeña movilidad, desayunabas y nos veníamos. Entonces son cosas diferentes, son cosas distintas que te aportan, que te suman. Entonces son viajadas con todas las comodidades. Entonces son cositas que por ahí suman. Por ahí los directivos no lo ven igual. Por ahí algunos dicen que el no pagarte te presiona para sacar buenos resultados. Pero ahí sí que cada quien tendrá su perspectiva.
Sí, increíble la verdad que piensen eso, pero nos dice el itinerario de cómo se deben hacer las cosas desde la perspectiva de un jugador que lo vivió. Pocas veces, pues, esto se conoce. Tal vez si tenés un amigo y te lo contó, no sale mucho al aire tampoco, porque obviamente los clubes que están en deuda no lo cuentan. Pero ya llegando a esta famosa, abordando ya esta famosa llave, ¿qué sintieron ustedes cuando precisamente Comunicaciones elimina a la U tranquilamente? Ganaron los dos partidos, el equipo mayor, y ustedes derrotan a Zanarate. Y bueno, muchachos, nos toca contra el primer equipo. Una llave inédita, nunca en Guatemala en un torneo se habían enfrentado dos equipos de la misma institución. ¿Cómo sintieron ustedes la previa de, bueno, vamos contra el equipo de Willy? Que a veces Willy también tuvo mucho desde tu compañero, no sé si también lo tuviste vos. A ganar entonces, supongo.
Sí, nosotros con el profe pues lo conocemos de años. Tuve la dicha que él estaba con Iván cuando yo llegué al especial. Me tocó subir al especial. Él estaba en el cuerpo técnico y pues ahí lo conocimos. Nos formó. Pues con el profe ganaron mucho. Y obviamente como estaba Cremas B y Cremas, pues rotaban. Tocaba un rato el profe ahí arriba, bajaba y como sea el tema ahí. Ellos se manejaban así, entonces ahí no teníamos nada que opinar. Pero no, obviamente cuando vimos el calendario nosotros sabíamos que si nosotros hacíamos unas buenas llaves y pasábamos, obviamente nos iba a tocar contra el equipo mayor. Y obviamente era un plus para nosotros porque era demostrar que sí teníamos para estar ahí arriba, era demostrarnos de que teníamos las cualidades para sobresalir. Que es algo que siempre se exige en Comunicaciones, ser distinto, ser un ganador. Obviamente nosotros vimos la llave contra la U, sabíamos que el profe había jugado con muchos niños del especial, no había jugado con todo el equipo, pero sabíamos que contra nosotros iba a tirar todo. Entonces nosotros de igual manera, el equipo que estaba jugando tenía ritmo, éramos muy buenos jugadores. Bueno, seguimos siendo porque pues cada quien tiene lo suyo, sigue jugando. y sentíamos que era momento de decir, bueno, aquí estamos nosotros, nos véanos, podemos hacer más. Y el profe nos lo dijo, o sea, exactamente eso, o sea, demuestran que están para grandes cosas, demuestran que la filial no es solo para, como todo el mundo decía, para reciclar jugadores, y demuestran de que están hechos. Entonces nos preparamos de la mejor manera, me recuerdo, fueron semanas previas donde se habló muchas cosas. Yo me recuerdo que hasta hicieron afiches de una Civil War, que pusieron, hicieron los Photoshop de los muchachos. De los muchachos atrás del profe Iván, los otros muchachos de la mayor atrás del profe Willy. Y la verdad que todo lo que fue alrededor de eso, de esa llave, fue muy bonito para nosotros como jugadores. Pues nosotros como filial era muy poco que llegaran los aficionados a vernos, porque realmente casi no llegaban muy poquitos, más que todas nuestras familias. El que sí nunca nos dejó ahí sin apoyar fue este muchacho, el Pato, que siempre anda de arriba para abajo con los cremas. Ay, el apellido se me olvidó ahorita.
Periodista, ¿no?
Sí.
Javier del Cisno.
Javier siempre estuvo. Ahorita te digo cómo se llama el muchacho este que te comentaba. Pato le decimos Pato. Pero bueno, siempre estaba ahí. También el profe David, que siempre que tiene un programa con él. Entonces, ellos siempre estaban con nosotros. Siempre estaban ahí apoyándonos, siempre estaban ahí echándonos porras y siempre se preocupaban por la filial, la verdad. Obviamente la filial era un paso, ¿cómo te digo? Era un paso más que tenían los niños del especial que muchos hubiéramos querido tener, porque ya entraban a un roce más profesional. Obviamente la primera es mucho más profesional que un especial. Ya se rozaban con gente más grande, con gente de experiencia. Nosotros los tratábamos de arropar. Obviamente los más grandes tratan de dar sus consejos. Muchos jugadores que están en el equipo mayor ahorita de comunicaciones pasaron por esa filial, se formaron en esa filial, y creo que ese ha sido el éxito de ellos ahorita realmente, porque llegaron con otra mentalidad, llegaron con otras bases, que por ahí en una categoría especial no lo vivís. Entonces yo siento que tener ese tipo de filiales sirve, y sirve mucho. Lamentablemente no lo... aquí en Guate no lo ven así, no lo ven con ese, como ese tipo de inversión que pueden sacar jugadores que puedan rendir y sobresalir.
Sí, el claro ejemplo es todos los compañeros tuyos que ahora están en Liga Mayor o que se reafirmaron en primera o inclusive en selección. Y claro, digamos, muchísimos de los jugadores cremas que fueron mundialistas sub-20, el caso más sonado de Jorge Moreno, el portero, creo que hubiera tenido mucho mejor roce si estuviera en primera jugando o teniendo minutos como los que tuvo el Canche Moscoso a los que tienen la especial, ¿verdad? Creo que el ejemplo que vos diste, jugar contra gente experimentada, gente que extranjera, inclusive en la especial también hay, pero no tan con tanto rodaje, con tantos galones, te da que el filial, como en la mayoría del... por ejemplo, el Real Madrid Castilla, que tiene el filial ahí en segunda, peleando, el Villarreal, que es el equipo que más se suena, por ejemplo, hablar de la Liga Española, que es la que más sigue la gente aquí en Guatemala, el Villarreal siempre ahí. Pero creo que comparto con vos, lamentablemente ya no hay equipos filiales en primera división, hasta tercera podemos ver alguno, como Aurora, como el mismo Municipal, y bueno, equipos que lamentablemente ya no podemos ver desde noviembre, como era este Cremas B. Y bueno, se da la llave, ganan el primer partido 3-2, partido con muchísimos goles, a puerta abierta en la Pedrera, me recuerdo que se abrieron las localidades, ¿verdad?
Sí, esa vez, bueno, yo tuve la dicha y la suerte que el profe me confió jugar esos dos partidos. Jugué los dos partidos de inicio. Se abrió la puerta, como bien decís, la porra estaba ahí. Imagínate ver para nosotros, no estaba lleno, porque obviamente no estaba lleno, pero ver gente que apoyaba a ambos equipos no es normal, ¿me entendés? O sea, no era normal poder ver eso. Y la verdad que me recuerdo que el primer partido jugamos una tarde, estaba nublado y terminó lloviendo. empezamos perdiendo, si no mal estoy. Luego empatamos, le dimos la vuelta, nos empatan y al final terminamos ganando con un gol de Marvin Rivera. Ese gol no se me olvida, golazo metió. Entonces fue un partido impresionante, la verdad. Ellos jugaron con todos los titulares, a excepción del portero. Jugó Freddy Pérez y yo creo que estaba Cono y Razón. Ese partido, él no jugó las dos llaves, pero sí estaba un mexicano, no me acuerdo el nombre del delantero ahorita. Estaba el uruguayo. Un uruguayo que juega de 10. ¿Cómo se llamaba ese uruguayo vos?
Lombardi.
Ese mero, sí, Lombardi. Estaba Marvin, estaba este Ceballos, Marvin Ceballos, había, o sea, el equipo mayor estaba completo. Y nosotros tiramos todo lo que teníamos. Bueno, el profe puso para lo que para él pensaba el mejor once en ese momento. Y bueno, gracias a Dios terminamos ganando 3-2 y el primer partido. Y pues para nosotros fue un logro impresionante. O sea, recuerdo que hasta salió en noticias internacionales de que una filial se enfrentaba al equipo mayor y lo eliminaba. Pero sí, para nosotros fue importante ver ese partido.
Sí, definitivamente un buen partido de ida donde se les demostró desde los primeros 90 minutos que el filial les iba a dar una llave complicada al equipo mayor. Y sí, salieron bastantes canales internacionales y los comparaban con aquel Real Madrid Castilla que jugó la final de la Copa del Rey de 1980, que lamentablemente perdió contra el equipo mayor del Real Madrid 6-1, pero fue una gesta histórica del filial del Madrid que ha llegado a estas instancias. Y sí, definitivamente un equipo de Comunicaciones que compitió con sus mejores armas contra el filial, como bien mencionaste, a Ceballos, a Lombardi. En ese plantel ya estaba Nico Samayoa, ya estaba el mismo, estaba el abuelo Morales, Gordillo por ahí, Chava Estrada, por de Malacateco, Cabal, como decís, Irazún, y los dos porteros actuales del equipo mayor, como Arnold Barrios y Freddy Pérez, Jan Márquez, el Cuilapa, el hermano el Cuilapa, etcétera, ¿verdad? Rodrigo Sarabia.
Me acuerdo que en esa no estaba ya Márquez, ya no estaba.
Ya no estaba,
pero sí estaba Vargas, Enoch, Chava jugó con nosotros el primer partido. No, perdón, Chava jugó los dos con nosotros, pero arriba estaba Castrillo, Vargas, Kevin Villalba, Rafa, Rodrigo sí estuvo, pero él salió lesionado creo que en el segundo partido, que creo que se rompió el metatarsiano, me recuerdo. O sea, sí tenía mucho, estaba Kenner Lemus, que ahorita está en Misco.
Carreño no era mexicano.
Sí, Carreño era el mexicano.
Betancur,
Betancur creo que sí estaba en la mayor, fíjate.
Y Kendall, no sé si estaba con ustedes.
No, Kendall creo que estaba en la mayor, si no mal recuerdo, creo que entró de cambio, no me acuerdo. Pero ahí estaban. Brian Chajón estaba jugando con la mayor. Y nosotros ahí. Arnold creo que todavía no estaba, entrenaba con nosotros, recuerdo, pero todavía no lo habían subido. A Cremas B. Pero sí, ahí andaba ya casi que todo el equipo.
Sí, increíble. Entonces, ustedes ganan el primer juego, y como decís, toda esta repercusión de medios, 3-2. ¿Cómo encaran el partido de vuelta? ¿Qué se hablaba también entre ustedes? ¿Qué les decían los aficionados? Porque seguramente ganaron, y como decís vos, un ambiente excepcional, porque, por no decir raro, pero pocas veces se va a volver a vivir, si no es que otra vez, un partido con dos equipos a puerta abierta, donde seguramente ustedes en pretemporada jugaban muchísimos contra el equipo mayor, pero nunca por los puntos, ¿verdad? O por la clasificación.
Fíjate que en pretemporada era muy poco que jugáramos. Los partidos se daban muy duros, entonces a veces evitaban eso. Pero no, fíjate que por ahí tuvimos un poco más de realce, porque obviamente también fue televisado el partido. Tuvimos un poco más de realce, nos dimos un poco más a conocer, porque en aquel tiempo no televisaban mucho los partidos de primera. Y sí, obviamente era, como te digo, era satisfactorio, era un aliciente más de que la gente ya pues empezaba a decir, miren, ahí están ellos, felicidades por el triunfo y que nos echaban porras y nos animaban a seguir luchándola, porque obviamente todos pensaban que, bueno, con ese 3-2 el siguiente partido no, nos volaban fácil los de la mayor. Entonces nosotros teníamos en mente que sí o sí teníamos que eliminarlos. Entonces, como te digo, teníamos un equipón. Me acuerdo que en el segundo partido ya jugó José Lemos, que estaba, si no recuerdo mal, estaba creo que lesionado, pero ya jugó en el segundo partido. Ya jugó Coto, porque Coto sí me recuerdo que él venía saliendo de lesión. El segundo partido ya lo jugó él, y obviamente él como el capitán del equipo tenía mucha presencia, nos aportaba demasiado, y nos exigía, obviamente. Nos exigía y nos decía que teníamos que ganar sí o sí, que no nos importara quién estuviera enfrente, podría ser quien sea, pero teníamos que salir a ganar. Y bueno, todos los extranjeros de igual manera. Centurión pues ya tenía mucho recorrido, Jonathan Soto igual, el Canche con el mismo carácter que tiene, pues obviamente también nos aportaba bastante y nos decía que no podíamos dejar ir esta oportunidad de hacer historia. Y la verdad que fue así. La peleamos, la luchamos ese día, y no la jugamos. La verdad que no pensábamos más que en ganar. Y bueno, al final el segundo partido pues terminamos 1-1 y se nos dio ahí el pase a nosotros y la eliminación del equipo mayor, que para muchos fue algo que no se había dado.
Sí, en Guatemala no se dio nunca más que aquel torneo de Copa donde ustedes lo consiguieron. ¿Cómo vivieron esta partido vuelta? Porque seguramente los aficionados también les aplaudieron a ustedes, le reconocieron, y al final un equipo de Comunicaciones, más allá que no era el A, iba a estar en una instancia de semifinales donde iban a enfrentar a nada más ni menos que en ese entonces era el bicampeón nacional del profe Amarini Villatoro, el Huasta, aquel Huastatoya.
Sí, me recuerdo que ese día hasta llegó en aquel entonces el presidente, que era Pedro Portilla, estaba viendo el partido, bajó con nosotros a felicitarnos después de la victoria. Obviamente el profe Willy pues en su tiempo después nos felicitó. Fue un partido muy, muy luchado, muy peleado, creo que de los partidos más cansados que he jugado, o las llaves más cansadas que he jugado, siento yo, porque corrimos demasiado. La intensidad que le ponía el equipo mayor era muy alta, y nosotros teníamos que estar a la par o un poco más, obviamente. Entonces, mira, la verdad que fue de los momentos más alegres, más impresionantes que he vivido. Tal vez no tanto por la algarabía, sino por lo que como grupo habíamos conseguido. Éramos un grupo muy, muy unido. A pesar de todas las características o caracteres distintos de cada uno, cada quien aportaba lo suyo. Era muy, muy impresionante y fue muy, muy emotivo, la verdad. La verdad que fue muy emotivo. Ahí me recuerdo que todavía no se había jugado la final y se tuvo que posponer el partido de nosotros contra Huasta, y fue cabal después de la final que ellos ganan. Entonces, se pospuso la llave. Me acuerdo que la jugamos entre Navidad y Año Nuevo, me recuerdo. Más o menos por ahí. Ajá. Me recuerdo que ahí jugamos esa llave. El partido de vuelta, si no mal estoy, creo que fue después de Navidad, o fue 2 días antes, algo así. La cosa que estuvo cerca de Navidad, me recuerdo. Y bueno, fueron momentos muy increíbles, como te digo. Después que nos toca pelear contra Huasta, quedamos 0-0 en el primer partido, y en el segundo ganamos con un golazo de Dagoberto de tiro libre, que para mí es el mejor, para mí, de lo que llevo conociendo a Dagoberto, que lo conozco desde que estamos en las inferiores, ha sido el mejor gol que le he visto en mi vida. Impresionante la forma en la que le pega. Tenía una pierna muy educada. Y bueno, fue un golazo, la verdad, con lo que pasamos. Esa vez me recuerdo que esa serie yo no la jugué porque me lesiono al final del torneo y no puedo jugar esa serie contra Huasta. Pero el grupo, como te digo, era impresionante. O sea, salimos a ganar y gracias a Dios se nos dio el pase a la semifinal que luego perdimos contra San Pedro al año siguiente.
Sí, impresionante, porque venían de sacar a Zanarate, equipo de Liga Mayor, Comunicaciones. En esa etapa, en esa época han de haber tenido entre 29 y 30 títulos, los más los de Copa, un equipo que ya ha ganado este torneo en varias ocasiones. Y luego al bicampeón nacional, que era aquel equipo de Amarini, que era muy difícil anotarle, y ustedes pues lo consideran, inclusive ese equipo de Guastatoya elimina al equipo A de los Cremas esa temporada en cuartos de final. Y bueno, después ya les tocan contra un rival tradicional de primera división, como son los Chicanos en San Pedro. Y bueno, también contanos cómo se dio un poco esa llave, porque al final se quedaron a un paso de la gran final que consiguió llegar, como ya lo mencionaste, San Pedro contra Cobán, que al final los Príncipes Azules quedaron campeones, pero una llave muy pareja también esa contra los Chicanos.
Sí, mira, realmente fue... Nosotros veníamos muy, muy motivados, la verdad, veníamos muy, muy metidos dentro del partido. Lamentablemente, como bien te digo, no fue en el mismo torneo, sino que fue hasta el siguiente año. Y bueno, vos sabes que cada torneo vienen cambios, cada torneo vienen rotaciones de jugadores. Me recuerdo que, como bien decís, como al equipo mayor lo eliminan. Vienen cambios importantes, si no mal recuerdo, creo que esa vez fue cuando se fue Pedro Portilla. Y bueno, viene una reestructuración en Cremas B. Creo, si no mal recuerdo, el profe Willy bajó con nosotros. Si no mal recuerdo, no estoy muy seguro, porque ese tema, si no muy, muy me acuerdo, pero sí me recuerdo que cambiaron muchos jugadores. Se fue el uruguayo, que era nuestro delantero, el goleador, Jonathan Soto. Se fue el colombiano Lozano. Se fue Centurión. Se fue José. Se fue Coto. El canche lo subieron. Entonces ya no era el mismo equipo con el que habíamos enfrentado a los tres anteriores. Jerry creo que también se fue para arriba. El Pelón lo subieron. El Choco creo que se fue a otro lado. Entonces no era el mismo grupo, no era los mismos jugadores que veníamos con la sintonía. Entonces ya cuando enfrentamos a San Pedro ya éramos un grupo totalmente distinto, que tenía, qué te digo, unas 2-3 semanas de estar entrenando juntos y no era lo mismo, ¿me entendés? Obviamente las características de cada uno pues por ahí aportaban, pero el carácter que infundía cada uno de los que se fueron también fue importante. Entonces por ahí siento yo que fue una de las cosas que nos pasó factura en esa serie, fíjate. Y como bien decís, fue cerrada, si no mal recuerdo, 1-0 perdimos en el global, y con un gol que nos meten aquí en casa, porque ya creo que quedamos 0-0 o 1-0, algo así me recuerdo, no estoy seguro, pero nos ganaron por un gol, eso sí me acuerdo.
Sí, 3-2 el global, ajá.
¿Verdad? Sí, el global sí me acuerdo que fue por un gol la diferencia. Y me recuerdo que el que nos elimina es un amigo mío que se llama Kevin Mejía, un delantero que estuvo en San Pedro, estuvo en Aurora, en varios lados, incluso ahorita conmigo estuvo en Quiché. Entonces, de eso sí me acuerdo. Y la final tocaba contra Cobán, que Cobán ya estaba definida esa final, porque solo estaban esperando el resultado de nosotros.
Sí, Cobán eliminó a los Pez Vela de Iztapa y estaba solo esperando a ustedes o a los Chicanos, a San Pedro. Y bueno, creo que es importante lo que recalcas, determinante en este caso, como más allá que la misma filosofía de juego, que Iván y Willy los conocía a todos, el grupo, cuando se cambian jugadores, se empieza desde cero y era muy temprano en el año, como mencionas, entre enero y febrero las se jugaron las semifinales. Jugar un partido de tanto peso, casi que en los primeros partidos del año, pasó factura al final, más allá que rozaron la clasificación a una gran final.
Sí, como te digo, o sea, la rotación de jugadores fue importante. Por ahí, como te repito, no era el mismo grupo. Nos estábamos conociendo. Fueron partidos muy bravos, la verdad. San Pedro no tenía mal equipo, se había reforzado bien. Y bueno, para mí siento que si hubiéramos seguido el mismo grupo, si no hubieran habido esos cambios que hubo, por ahí pegamos la campanada e incluso podríamos haber salido campeones. Por ahí lo siento, pero bueno, eso es algo que no sabremos si hubiera pasado. Y bueno, son lindos recuerdos que nos quedan ahora.
Sí, definitivamente. Las organizaciones raras de nuestras ligas, de nuestros torneos, de repente si todo te hubiera terminado en diciembre, pero como decís, los ajustes de calendario, los equipos de Liga Mayor juegan uno, los de primera otro, y este torneo era general, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, Hansel, ¿con qué te quedas de tu estadía con Comunicaciones B? 4 años y medio, como ya mencionaste, maravillosos, pero donde también hicieron, además de este torneo de Copa, donde alcanzaron la semifinal, ¿con qué otra gran actuación te quedas del ya extinto filial Crema?
Ah, mira, hay muchos momentos que se me vienen a la mente, la verdad, ahorita platicar del equipo es algo que siempre trae buenos recuerdos. Tuvimos momentos impresionantes, estuvimos a 45 minutos de tener medio boleto para ascender a Liga Mayor en aquella serie contra la Nueva Concepción, donde terminan ascendiendo ellos.
Derrotando a Aurora, ¿verdad?
Yo creo que Concepción. Sí.
Sí, en el pensamiento. Yo lo celebré, vos sabrás.
No, yo sé, pero imagínate, veníamos de ganar 3-2 en la Nueva y íbamos 1-0 al medio tiempo. Y en cuestión de 10 minutos nos dieron vuelta, nos mandan a la larga y perdemos en penales. Uno de los momentos más tristes, pienso, porque yo estaba en las gradas esa vez.
Se vive diferente afuera, adentro tal vez la adrenalina, vos lo sabrás explicar mejor que juegas hasta altos niveles, desde la grada uno se quiere matar.
No, olvídate, es una frustración, es un dolor, no te imaginas, yo creo que es de los momentos más difíciles que he vivido como jugador. Es frustrante no poder hacer algo, no poder decir yo aporto algo, quedarte con esas ganas de poder ayudarlos y solo te quedas en el poder gritar, en el poder apoyar. No sabes si te escuchan, no sabes si te prestan atención, si tus gritos sirven de algo. No, es frustrante, es impotencia. Es la verdad que es horrible. Uno como jugador es horrible vivir ese tipo de cosas. De ahí, por ahí, una satisfacción muy enorme fue haber... tuvimos un torneo muy difícil, me acuerdo, y clasificamos en quinto, sexto, por ahí, y nos tocaba ir a el acceso a cuarto, nos tocó contra Coatepeque, y nos tocaba cerrar allá.
En el Israel Bar.
Sí, y recuerdo que, bueno, gracias a Dios ese torneo me fue bien con las anotaciones, y me recuerdo que ahí metí gol. Metí gol en Coatepeque, el primero. Y nosotros sentíamos que pasábamos. En eso nos empatan y en el alargue vamos. En el primer tiempo extra nos marcan un penal a favor. Impresionante, porque nunca pensé que nos fueran a marcar un penal a favor de visita. Y lo cobra Freddy. Freddy Thompson, impresionante como persona, impresionante como jugador. Y para tirar penales es otra cosa. Lo marca con una tranquilidad que no te imaginas. Y te estoy hablando de Freddy con 40 años más o menos. Vos lo mirás y físicamente estaba mejor que uno de 18 años. Es impresionante lo profesional que es Freddy. Y nosotros dijimos, aquí está, aquí se acabó. Faltando 5 minutos nos clavan el 2-2 en el segundo tiempo extra y nos vamos a penales. Y bueno, ganamos en la serie en penales y fue un momento impresionante. De ahí nos toca jugar contra Misco, que fue el equipo que ascendió. Una serie muy pareja. Perdimos por 2 errores, 2 goles del team. Y que realmente nos pasó factura. Y como bien decía el profe, o sea, en ese momento a un jugador así no le puedes dar 5 centímetros de espacio porque te termina clavando. Y fue lo que pasó. Le dimos 5 centímetros al team en 2 jugadas y una en cada partido y nos terminó asando. Entonces nos eliminaron esa vez. Pero sí, fue un buen torneo, la verdad, en lo personal. Fue muy bueno, en lo grupal también. Y esa eliminación fue muy, muy vivida, la verdad. La que eliminamos a Coatepeque. Que sentíamos que podíamos hacer algo más. Y bueno, el partido contra Misco ya fue un partido muy intenso. Y bueno, 2 errores, como te comento. Y se acabó nuestra participación en ese torneo.
Bueno, pero un repaso de las glorias vividas de Comunicaciones B, hoy con con Hansel Rueda, jugador formado en las canteras de los Cremas, jugador que también estuvo casi 5 años en el equipo filial, que también logró jugar en Liga Mayor con la U. Y bueno, una gran persona. Te deseamos lo mejor en tu futuro, ya sea en lo futbolístico, con tu familia. Y bueno, pilas ahí para que el título de la San Carlos ya esté ahí, en ya sea en tu despacho o en tu casa.
No, muchas gracias, vos, te agradece, la verdad que muchísimas gracias por el espacio. Como te digo, siempre es bonito tener ese tipo de pláticas y recordar algunos momentos que hemos vivido y que han sido muy alegres, otros tristes, pero todos son parte para el aprendizaje, todos son parte para la formación de uno como persona. Y bueno, ahorita, como bien decís, a enfocarme en lo que viene, poder terminar de graduarme en la universidad y pues Dios quiera que nos salga un buen equipo para poder seguir jugando un par de años más, ¿no?
No, definitivamente que sí. Y bueno, gracias a todos los escuchas. Esto fue un archivo más de Archivo Chapín, recordando un poco de los buenos momentos que el filial de comunicaciones tuvo en la historia de nuestro fútbol guatemalteco, repasado por nadie más ni menos que por Hansel Rueda. Gracias, hasta la próxima.
Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país.